COPE Rioja.
Estar informado.
Un riojano denuncia el robo de más de 5.000 kilos de olivas en varias fincas de Usejo y pide colaboración ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz. El propietario de varias fincas de esta localidad de Usejo, José Ignacio Simonena, ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de más de 5.000 kilos de aceitunas y solicita la colaboración ciudadana para poder ayudar a esclarecer los hechos que previsiblemente ocurrieron durante el pasado puente de diciembre. Esta familia está pidiendo que aquellos que hayan podido ver algo en ese entorno, cualquier persona que durante estos días se dirija a las almazaras en 50 o 60 kilómetros a la redonda, esté atento por si ve a personas que estén llevando muchos kilos de aceituna sin ser esa su zona. En COPE hemos podido hablar con su hija Tamara, que pedía también en nuestros micrófonos esa colaboración ciudadana.
Nos robaron miles de kilos de olivas, en torno a unos 5.000 kilos así calculamos. Entonces, era para ver si alguien había visto algo o había oído algo que nos pudieran ayudar, o sea, pedir ayuda ciudadana para ver si nos pueden ayudar a localizar quiénes han sido los autores del robo y que se lo comunicarían a la Guardia Civil de Alcanabre pues para dar con ellos. Nada, no tenemos ni idea de quién ha podido ser.
Las siete fincas ocupan en torno a 7.000 metros cuadrados y se encuentran en el paraje Puentecilla, muy cerca del río Madre. En ese término, los padres de José Ignacio tenían esas fincas desde hace tiempo y ahora las ha heredado él, las trabajan su yerno y su hija Tamara. Son casi todo olivos. Cuando iban a recoger las aceitunas a comienzos de diciembre, que es cuando abrían las almazaras en la zona, vieron cómo los olivos estaban destrozados. Así, tras conocer el suceso, se pusieron en contacto con la Guardia Civil de Alcanabre e interpusieron la denuncia pertinente. Además, hoy te contamos que la Guardia Civil en La Rioja finalmente ha localizado a un camionero que había abandonado su tráiler en llamas esta madrugada en San Millán de la Cogolla. El camión ha aparecido a la altura del punto kilométrico 1,763 de la LR-422. Ya ha quedado su carga de naranjas desperdigada a lo largo de medio kilómetro en la calzada. El camión, cuando transitaba por la travesía de San Millán, además ha provocado daños en un balcón y también ha dejado dañado el cableado eléctrico de esta localidad riojana. Como decimos, la Guardia Civil finalmente ha localizado en la zona denominada Eméndula al camionero que había abandonado su tráiler en llamas. Se trata de un varón de 62 años, natural de Perú y vecino de Jaén, que realizaba una ruta de Valencia a La Junquera. El camionero pudo desviarse de la zona al haber introducido en el GPS unas coordenadas erróneas buscando una gasolinera en la que no estaba donde había previsto. En realidad está, según parece, a 600 kilómetros y ya sabes, esta es la zona conocida como el Triángulo de la Pantaloneta. Se han abierto ahora diligencias para el total esclarecimiento de los hechos, también pruebas de alcohol y drogas que han dado resultado negativo. Te contamos que el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellana, ha solicitado formalmente a la Real Academia de la Historia que autorice la exposición de las glosas en San Millán de la Cogolla. El propósito del Gobierno de La Rioja es que el Códice 60 protagonice en 2026 una muestra temporal en La Rioja, el lugar donde se escribieron hace más de 1.000 años. También tienes que saber que la actividad física, el tiempo frente a una pantalla, el consumo máximo de oxígeno y la dieta mediterránea tienen relación sobre la autoestima y el rendimiento académico de los niños en edades tempranas, según demuestra un estudio realizado por dos profesores de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y de la Universidad de Granada, que han publicado en la revista científica Children. Para Federico Salvador Pérez, profesor de la Facultad de Educación de UNIR, la investigación en la que han estado implicados tres departamentos en estas dos universidades buscaba ahondar en una cuestión que ahora está muy de actualidad y en la que existen diferentes análisis sobre los efectos que tienen las pantallas en los jóvenes. En este caso, analizaron en 269 escolares de primaria de 11 y 12 años parámetros como la actividad física que realizaban, su nivel de adherencia a la dieta mediterránea, su nivel de autoestima y su rendimiento escolar. Y todo puesto en el contexto del tiempo que pasan delante de una pantalla, de móvil principalmente, pero también de un ordenador o de televisión. Nos lo ha contado aquí en COPE.
Y aquellos niños y niñas que pasan más horas frente a la pantalla, pues presentan capacidades aeróbicas más bajas. Eso quiere decir que su actividad física tiene que mejorar si queremos que su condición física también mejore y, por tanto, su salud. Esto ya sabemos que en el futuro, pues no tenemos que tampoco temerle que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Pero es verdad que puede provocar enfermedades de salud física y mental y problemas cardiovasculares. Incluso, como bien decía sobre la autoestima, también puede provocar depresión.
Son las principales conclusiones del estudio, según nos cuenta Federico Salvador Pérez, profesor de la Facultad de Educación de UNIR y autor del estudio, con diferencias, por cierto, significativas entre niños y niñas. Escucha.
Pues sí, hemos encontrado algunas diferencias. Algunas son quizá un poco más anecdóticas, pero otras sí son un poquito más relevantes. Vemos que las niñas tienen mejores calificaciones académicas y una relación mejor con la adherencia a la dieta mediterránea, que comentaba también antes, y además también sacan mejores notas en general. Es verdad que esto se muestra en algunas ocasiones de una manera más, digamos, más clara y en otras un poco menos, pero bueno, pues puede predominar un poco más el que el efecto de la pantalla, digamos, que en las niñas se vea menos reflejado.
COPE Rioja. Estar informado.
Hoy han subido las temperaturas en La Rioja. A esta hora en Logroño marca el termómetro 9 grados, con el paso de un frente que nos deja ahora el cielo ya poco a poco cubierto y también algunas precipitaciones a lo largo del día en nuestra comunidad autónoma. Los cielos parece que estarán despejados tanto en Nochebuena como en Navidad. Eso sí, puede haber nieblas a primeras horas de la mañana. En Calahorra, la Junta de Gobierno local aprueba la primera fase del proyecto de urbanización y de reposición de servicios de la calle Curruca. Las calles de esta zona del casco antiguo de Calahorra se encuentran en un proceso de degradación debido a la insuficiente calidad de sus materiales y sistemas, ya que proceden de obras y proyectos de urbanización muy básicos realizados en el siglo pasado y que han sufrido alteraciones y cambios. El presupuesto para estas obras asciende a 234.000 euros. El proyecto aprobado y susceptible de ser cofinanciado al 50% por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional contempla la pavimentación de la calle, su señalización, la obra civil del alumbrado público y la renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento y también de las redes de electricidad y telecomunicaciones. Una renovación, por lo tanto, integral, que explicaba el concejal de Urbanismo e Industria, Antonio Mazo.
Por fin se ha aprobado la primera fase, puesto que, bueno, inicialmente estaba compuesta por un proyecto que incluía más fases, pero quedaron desiertos y hemos decidido desmembrarlo para que puedan ser acometidos poco a poco y sea más fácil que puedan acometerse con más facilidad.
También la Junta de Gobierno local en Calahorra ha dado el visto bueno al modificado del proyecto de urbanización y mejora del entorno del yacimiento arqueológico Las Medranas y su integración en el ámbito urbano y social. Las obras se centran en el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento en el casco antiguo para 24 vehículos, la urbanización de la zona y la ampliación y mejora de sus espacios públicos.
Bueno, pues aquí la idea hemos buscado, ya que recientemente, bueno, pues se ha inaugurado y tenemos lo que es el yacimiento de Las Medranas, continuar con un aparcamiento para dejar esa zona adecuada para 24 vehículos.
El Pleno del Ayuntamiento de Calahorra ya ha aprobado el presupuesto general para el año que viene, que suma 31,6 millones de euros, un 2,7% más que este último de 2023 por unanimidad. Está aprobada la adjudicación de la construcción de la nueva estación intermodal por más de 4 millones de euros.
Sí, era una necesidad para, bueno, por el Ayuntamiento de Calahorra, para lo que es la ciudad, disponer de una intermodal después de tantos años que se ha estado persiguiéndola y, bueno, y al final pues se ha llegado a un acuerdo de todos los grupos políticos y al final, bueno, pues la tenemos ya en marcha.
Y en Logroño el Pleno va a debatir mañana un proyecto de presupuestos de casi 200 millones de euros que cuenta con un amplio respaldo del Consejo Social. Supone un 3,23% más que el actual, con 31 millones reservados para inversiones. El documento definitivo incluye varias propuestas realizadas por las juntas de distrito y contempla también algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos. Francisco Iglesias, concejal de Administración Pública, destaca el carácter estratégico con el que se plantean las principales inversiones recogidas en este documento. El INE dice colo con prometido en el programa electoral del Partido Popular.
Que el documento de presupuestos, creemos, y así lo hemos manifestado en la memoria de alcaldía, que cumple todos los hitos del programa electoral con que el gobierno del Partido Popular ganó las elecciones. Cumplimos todos los objetivos a nivel inversor, las grandes actuaciones que pusimos encima de la mesa en la campaña electoral y que los vecinos de Logroño refrendaron en las urnas, están encima de la mesa. Hablamos de la ciudad circular, todo el tema medioambiental, energético y de eficiencia, además de movilidad.
En Junta de Gobierno local también se ha dado el visto bueno al nuevo padrón de edificios sujetos a la inspección técnica de edificios en 2024. 630 edificios se suman a esta revisión obligatoria que presentaba la portavoz de la Junta, Celia Sanz.
Aquellos edificios que tengan, en este caso, viviendas una antigüedad superior a 30 años deben realizar la inspección técnica cada 5 años.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote ya todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.